Y preparen palomitas.
Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy todos los amantes del séptimo arte y cineastas aquí emergentes de Morelos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a Cine en las Trincheras, un espacio para cada uno de ustedes para platicar y responder cada una de sus preguntas sobre la realización cinematográfica, todo este mundo totalmente mágico y maravilloso, pero que guarda muchos secretos todavía. Y aquí es el programa ejemplar para saber qué es el cine, ¿no crees?
Sí, así es.
Excelente. Pues antes de comenzar y darle la bienvenida a una excelente cineasta que nos acompaña el día de hoy, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y YouTube en las redes sociales de Radial 3.14. Ahí pueden estar comentando o preguntando cualquier duda, aprovechando a la invitada que tenemos el día de hoy para responder absolutamente cada una de sus dudas. Al igual a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Ángel Fajardo doble A después de la F. Ahí también me pueden mandar mensajito para ver que a lo mejor pues se vienen y echamos el coto un rato y pues quién sabe y generamos un cortito, un proyecto por ahí, estaría muy chulo. Y ahora sí, para dar un poquito de entrada a esta maravillosa cineasta, una gran amiga desde hace ya unos cuantos años,
Sí.
podría decirse, es una cineasta emergente que vi tu semblanza y realmente me impresiona tu historia, que me encantaría que nos la contaras un poquito, pero si gustas presentarte.
Okay, bueno, yo soy Sara Arvik, aunque me conocen más como Cigarros de Miel, y pues llevo ya un buen rato en el cine, justo como dices, mi historia está chistosa, está curiosa, la verdad, no diré que es como muy, muy usual, o sea, mi mamá me obligó a tomar taller de cine y eso no es muy común,
No, créeme que no.
pero la verdad creo que eso fue uno de los momentos más decisivos de mi vida y sobre todo de lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? Entonces sí. Pero pues bueno.
¿Y eso por qué? Porque tenía la intención tu mamá de meterte a cursos de cine.
Bueno, yo desde muy chiquita he estado metida en el arte, ya sea en baile, en música, en todo, todo lo que me pueda aparecer de arte, lo intento, lo hago y así. Pero mi mamá como que siempre me decía, es que prueba el cine, es que prueba el cine, o sea, ya probaste estar frente a la cámara, ya probaste esto, prueba ahora estar detrás, o sea, prueba todo lo que es la realización, no sé qué. Y como yo siempre me la pasaba viendo películas con ella y series y un montón de cosas y siempre pasábamos horas hablando de eso, me decía, es que tienes un pensamiento, o sea, muy
Crítico,
crítico
¿no?
del cine, entonces, o sea, estúdialo. Y ya yo no me animaba y un día un amigo suyo que se llama Fernando Ganem, que es un cineasta también acá de Cuernavaca, él le estaba dando un taller, pero no era como para niños, ¿no? O sea, era como más para adultos. Entonces yo entré muy adolescente y así, y pues Fernando no me tomaba mucho en cuenta en ese momento porque era como de, yo era la chiquita, ¿no? O sea, y lo entiendo, ¿no? Porque pues obviamente no sabía qué preguntas iba a hacer, no sabía quién era y así. Pero ya después como que él me empezó a agarrar mucha confianza, yo también agarré mucha confianza de él y se volvió como mi mentor en ese momento. Pero justo fue porque mi mamá me quiso meter ahí porque decía que al estar pasando por algo difícil, lo más sencillo era como canalizarlo en una actividad que fuera fuera de lo que yo usualmente hacía. Y después de la primera clase le dije, esto voy a hacer, o sea, esto quiero hacer para mi vida.
Te atrapó totalmente este
Sí.
amor al cine, ¿no? Las
Obviamente,
cámaras y todo.
sí.
¿Pero ya sabías qué querías hacer ahí o
No,
todavía
ahí
no?
estaba bien perdida. Yo estaba así de que ya tengo que estudiar la universidad, qué voy a estudiar, qué voy a elegir, no sé qué. Pero pues al final creo que solito me encontró. O sea, yo no creo que haya encontrado el cine, creo que el cine me encontró a mí. Entonces
No,
ahí
qué
fue cuando me
bonito.
enamoré. Sí.
Excelente. ¿Y tenías en mente ser directora o fotógrafa o...?
La verdad quería ser directora, pero cuando me di cuenta de que esto implicaba más como el tema de los actores y esas cosas, la verdad es que me dio un poquito de flojera, un poquito. Me gusta la dirección, pero o sea, me di cuenta de que a lo que yo me enfocaba cuando veía películas siempre era los encuadres, era o sea,
La
toda, ajá,
iluminación, la
sí,
construcción.
justamente. Entonces fue cuando dije, no, pues creo que siempre mi enfoque ha sido la fotografía de alguna manera. Entonces ya en la carrera, la verdad es que me daba mucho miedo tomar la cámara, me daba mucho miedo agarrar el equipo pesado, ¿no? O sea, de que los lentes y acá, no, me daba mucho miedo. Pero pues poco a poco y con un buen profesor creo que me fui guiando y ya con eso le perdí el miedo totalmente a la cámara y creo que me llama ahora más la atención la cinefotografía, pero también la dirección, también la dirección tiene lo suyo.
Sí, tienen ese sazón
Ajá, tiene su
agridulce,
encanto. Sí,
¿no? También.
tiene su encanto. Ok,
Perfecto. Oye, me da curiosidad tu nombre artístico.
cigarros de
Así me
miel.
gustaría saber de dónde sale Cigarro de Miel.
Ay, fue una historia chistosa. Porque, bueno, siempre toda mi vida me la he pasado emprendiendo cosas. Siempre me gusta estar buscando de dónde sacar dinero y de dónde sacar feria y
Ahora
así.
sí.
Y pues Hace unos años, bueno, yo conocí, bueno, yo estoy rodeada de gente que fuma. Entonces, yo decía, es que, ¿por qué fuma? A mí me daba mucho asco, ¿no? En ese momento. Ya, pues al final, todas estas personas en algún momento me decían, es que ya quiero dejar de fumar, es que no sé qué, es que tal y así. Y muchas veces me decían que querían tabaco natural, pero yo no, o sea, pero no sabían cómo hacerlos ni nada de eso. Entonces dije, y si investigo, y ya me puse a aprender a hacer cigarros de tabaco natural, investigué los tipos de tabaco, investigué todo lo que tenía que saber, y ya al final empecé a vender cigarros, pero pues en ese momento yo no, o sea, yo los vendía desde mi cuenta de Instagram, ¿no? O sea, yo subía de que, ah, estoy haciendo cajetillas, ta, 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 ahí cuando quieran. Y poco a poco, o sea, yo me di cuenta de que el tabaco que más se vendía era el de miel, justamente. Y pues como que ya cada vez que yo iba al centro, iba a cualquier otro lado o así, me decían de que, ah, tú eres la que vende cigarros de miel. Ah, ya, ya había escuchado de ti. Entonces, por alguna extraña razón, eso fue lo que me hizo dar más a conocer en ese momento. Y como ya me decían muchos cigarros de miel, cigarros de miel, cigarros de miel, dije, bueno, me lo voy a cambiar, o sea, de por sí, o sea, sí me gusta mi nombre y todo, pero pues ya, si ya me conocen como cigarros de miel, como Viking, como cigarros de miel, y ya, y de ahí llegó Sigi, y ya nada más me dicen Sigi de cariño.
Sí. Ah, está
Sigi,
bonito.
sí.
Sí. Ah, mira. Sí, me daba mucha curiosidad. O sea, lo veía en Instagram y lo veía y decía, ¿pero por qué? Y más porque no llegué a ver tu emprendimiento. O
Ajá,
sea.
es que fue como algo, fue bien extraño, la verdad, lo que solía hacer más era como llegar a eventos o llegar a lugares con mis cigarros y ya los vendía ahí, o sea, ahí se me iba toda la ganan, toda la mercancía, la
Mercancía.
mercancía. Y pues ya se volvió algo muy entretenido, pero no duró mucho tiempo, yo creo que duró como medio año, casi un año. Era para un viaje, o sea, estaba juntando para irme de viaje, entonces realmente llegó el viaje y dejé el emprendimiento, entonces sí.
Pero si hubiera seguido, pues a lo mejor, ¿no?
Sí, a lo mejor sí, ya ahorita ya tendría mi marca personal de cigarros de miel.
Pues ahí lo tienen la respuesta que algunos hemos tenido.
Sí, de hecho creo que eso es de lo que más me preguntan, ¿por qué cigarros de miel?
Sí, o sea, suena muy bonito, o sea, aparte de todo, como que es una combinación de no sé.
Es que
La
está raro.
miel y los cigarros, o sea, se me hace
Es muy bonito, la
muy
verdad, a mí
bonito, muy
también.
tierno.
Sí.
Ok, ahora sí, ya regresando
Regresando
al
al
mood
cine. Sí, sí,
del
sí.
cine. Como me vi algo en tu semblanza que me pareció interesante, ¿no? Que es manejas emociones. Obviamente, los directores de, bueno, no los directores, los cineastas en general son artistas.
Sí.
Y como artistas manipulamos las emociones a nuestro favor, podría decirse, ¿no? ¿Cómo traduces una emoción por medio de la luz? A ver.
La verdad, creo que esa ha sido una parte importante de mi proceso creativo, de hecho. La construcción tanto del encuadre con la cámara, la exposición de la luz, el tono, todo eso creo que de forma natural a uno lo hace percibir y sentir cosas que yo creo que, o sea, no es lo mismo tener una cámara enfrente de ti y que tengas miedo, ¿no? Y que tengas una luz natural, porque no lo vas a transmitir, o sea, es muy, muy diferente el color, el tono, todo eso, la calidez o la parte de la parte fría en toda la estructura de la imagen, es lo que, o sea, a mi parecer, es lo que más a mí me ha transmitido. O sea, yo, por ejemplo, cuando he hecho bueno, mi primer cortometraje, obviamente yo apenas íbamos empezando la carrera, ¿no? O sea, ya tenía experiencia antes, pero pues no era lo mismo, ¿no? O sea, todos mis compañeros también eran nuevos y pues como todo fue muy extraño. Pero todo lo que fue la construcción de ese cortometraje fue basado en la luz y en la fotografía, ¿no? Y en la atmósfera que se podía crear con eso, ¿no? En momentos de caos, así para meterlo de una forma muy suave, era tener lluvia de fondo y luces parpadeantes y como truenos y rayos y así, para meterte un poco en la atmósfera de, bueno, cuando hay lluvia está pasando algo, hay algo que está sucediendo, hay una tormenta que está pasando o está por venir a donde estás tú. Y el color de las luces también nos ayudaba mucho a transmitir el mensaje, ya sea grotesco, fuerte, triste, o sea, de muchas maneras. Entonces, Creo que la luz realmente es capaz de transmitir mucho la emoción que tratas de mostrar en una imagen dentro del cine. Entonces, no sé, no sé, no sé. Yo la amo, amo las luces, amo trabajar con ellas.
¿No? Y luego pensar de que un fotógrafo es un pintor, ¿no? O sea, así se le ha conocido como el pintor, pero con la luz. Las luces son tu pintura.
Claro.
La cámara, pues al final es tu pincel. Entonces, ¿cómo vas
Obviamente.
a utilizar esas pinturas,
Sí,
¿no?
sí.
Creo que es como una bonita metáfora que
Sí, sí,
pueden
sí.
relacionarse hasta en cierto modo.
Sí, pues antes en general la pintura pues justamente era eso, ¿no? Esa era como una fotografía, pero pues era con pintura, no había las herramientas para plasmarlo como lo tenemos ahora, entonces solamente se transforma de alguna
Y
manera.
aparte en pintura tenías que pintar la luz, ¿no?
Claro. No, y eso sí también es un rollo fuerte, y aquí también la fotografía también lo es, o sea, creo que también tiene mucha técnica, se necesita mucho conocimiento, técnica, sobre todo eso, y experiencia, ¿no? Un montón de cosas. Yo la neta sí, mis respetos a todos los que son gaffer, a todos los que son staff, o sea, de verdad, mis respetos. Cuando llegamos a estar ahí, la verdad sí. Sí, de repente sí sentía como de, pero es que cómo, o sea, cómo funciona, cómo hago que esto, lo que me dice el director, cómo hago que
O sea, sí,
pase
cómo
aquí.
relacionarlo, ¿no? O
Ajá. O
sea,
sea,
de
al final,
palabras a imágenes,
claro, cómo
¿no?
lo creas, si ni siquiera lo estás viendo, o sea, ni siquiera sabes cómo se
Sí,
va a ver.
aparte, ¿no?
Ajá.
Muy bien. ¿Y ya tienes una paleta de colores que te represente como tal?
Fíjate que he estado experimentando mucho en eso porque como tal en cine paré. Paré un rato de hacer cine hace no mucho, hace como un medio año, y ahí fue cuando me enfoqué más en la fotografía, entonces en la fotografía es muy diferente, me siento mucho más libre, porque siento que ahí ya depende de lo que yo quiera construir, ya yo misma, ¿no? Y lo puedo hacer en cualquier momento, entonces he estado explorando mucho, la verdad me gustan mucho los fríos me gustan bastante, y a veces me gusta mucho el jugueteo entre el frío y el cálido. Al mismo tiempo, siento que hacen un juego muy, muy bello, muy bello. También depende de cómo me sienta, ¿no? O sea, si me siento muy bien, si me siento muy feliz, creo que prefiero jugar con los cálidos y prefiero jugar con esos colores como más lindos, más suaves y así, y crear atmósferas justamente más amigables. Y con lo frío, no sé, también tengo ahí como un, no sé, un amor muy, muy intenso por lo frío, por los verdes, por los azules. No sé, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces yo creo que eso.
Ok, entonces te podría describir como juguetona, ¿no? Con la iluminación.
Sí, definitivamente,
¿Te gusta
definitivamente.
probar de diferentes?
Sí, o mezclarlos, mezclar
Mezclar.
también está muy bello. O sea, es muy, muy bonito también las posiciones de la luz, es muy bonito mezclarlas. No sé, es muy bello en general, la verdad.
Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una rolita y volvemos a seguir
Me
platicando
parece
contigo?
perfecto.
Perfecto. Vámonos.
Aha, I'm free. So tell me what's wrong with feeling. days.
Volvemos para seguir platicando con Cigarros de Miel, para que nos siga contando toda esta experiencia y todo este amor por el séptimo arte y principalmente sobre la cinefotografía y este manejo de luces para contar historias y igualmente transmitir alguna idea, concepto o historia como tal. Pero antes, no se les olvide que estamos en vivo por Facebook y YouTube en las páginas de Radial 3.14 para que ahorita puedan platicar a través de los comentarios con nosotros y seguir aquí la conversación tan divertida y dinámica que estamos teniendo sobre la cinefotografía. Y ahora sí, continuando con las preguntas, sabemos que pues, somos cineastas emergentes, ¿no? O sea, vamos ahí creciendo y evolucionando cada vez más. Y aunque ya tengamos años de experiencia, siento que podemos ir evolucionando en nuestro trabajo. Pero ¿cuál ha sido tu momento más cine indie, podría decirse, mexicano, en un rodaje? O sea, que te haya causado caos.
¡Ay, no! La cantidad.
¡Carlo!
La cantidad de veces que eso ha sucedido. Bueno, es que también depende, porque creo que en muchos rodajes he tenido diferentes puestos, entonces creo que en cada puesto surge una situación y eso siempre, también es divertido, o sea, al final me llevo muchas anécdotas de esas veces, de esos rodajes, ¿no? Digo, hasta contigo me pasó, ¿no? Que casi me caigo de un techo, pero digo, creo que uno de los momentos de reto más difíciles fue en una tesis que hicimos con mi universidad. Era la primera tesis, ¿no? De todas las generaciones. Ajá. Y pues nadie sabía lo que era hacer una tesis. O sea, estar 5 días todos los monos juntos en un solo lugar. No, un caos. Y pues, obviamente, digo, los cineastas, como los artistas que somos muy intensos. Entonces, la intensidad así en un rodaje, en ese rodaje específicamente, estaba fuerte. Y yo era segunda D, y justamente tuvimos que llegar unos 2 días antes a la locación. Entonces, nosotros estuvimos una semana, a diferencia de los demás que estuvieron como 5 días. Y la verdad es que la D y yo, así muy bien, o sea, todo muy bello, la verdad, con ella, como que nos entendíamos muy bien. Cuando ella ya me estaba pidiendo las cosas, yo ya las tenía listas, todo estaba en orden. Pero el problema ahí, por ejemplo, era el tema de manejar actores, ¿no? De cuidar actores, de estar al pendiente. Sí, justo. Y, o sea, más allá de hacer llamados, ¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Nada más copias, pegas, armas y ya. Pero estar con los actores era muy divertido, yo la pasé muy bien. Pero, por ejemplo, me tocaba cuidar bebés, me tocaba cuidar niños, me tocaba cuidar a los adultos también, y asegurarme de que todos tuvieran sus necesidades cubiertas. Y aparte fue en Tlaltizapán. Entonces, lugar con calor, o sea, ay, no. O sea, de verdad que esa vez hubo gente al borde de la muerte, o sea, de que a ese nivel hubo caos. Hubo muchísimas cosas que pasaron. Y uno de mis mayores retos justo era ese, ¿no? El estar con los actores, pero a la vez estar en el rodaje, pero a la vez estar para mi AD. Y yo en ese momento pues llevaba como 1 año y medio de carrera, tal vez.
Entonces, sí, te metieron así.
Sí, estaba pollita. De por sí ya estaba, pero sí creo que uno de mis mayores retos fue estar, por ejemplo, pues con bebés, fue trabajar como en este ambiente de tensiones, de todos, y trabajar también alivianando a mi AD, tenía que controlar a todos los demás de paso. Entonces, No sé, la intensidad de los artistas.
Pero creo que fue una muy buena experiencia porque,
Sí.
o sea, en tan poco tiempo, o sea, que te hayas vuelto secundaria de que, pues, o sea, lo que es ser ADE y SECON, o sea, es lo más caótico, podría decirse, del rodaje, ni siquiera ser director ni
Justo.
fotógrafo, o sea, es
Pero
ser de
aprendes a
ADE,
manejar
¿no?
el
Y
estrés.
exacto.
O sea, aprendes a manejar las situaciones difíciles, aprendes a resolver problemas. O sea, la verdad, en el cine he aprendido el tema de la resolución de problemas en segundos, porque sabes que el tiempo es dinero y el tiempo es esfuerzo de todos los demás, que si uno se tropiezan los demás. Entonces, pues creo que también aprendes a trabajar en equipo, aprendes a apoyarse entre todos, a ayudar hasta en puestos que no son tu puesto, ¿no? O sea, ir y correr a ayudar al otro si estás libre, y a manejar estas situaciones de estrés, estas emociones fuertes, esta intensidad, aprender a manejarla desde el respeto, desde el aprecio también, porque muchos de ellos son tus colegas, entonces, pues hay que tenerles cariño, hay que apreciarlos, hay que apapacharlos también, porque siempre hay crisis, o sea, en los rodajes hay crisis, ¿no? O sea, me tocaba
Ninguno se
también manejar
salva.
eso. No, nadie se salvó, o sea, yo también llegaba a tener crisis de ansiedad y que ya basta, ya por favor suélteme, ¿no? O sea, pero era poco a poco, o sea, y eso creo que jamás lo pude, o sea, no lo pude haber aprendido si no hubiera sido por ese rodaje y por todas esas experiencias.
Sí, siento que a través del cine se llega a aprender muchísimo la convivencia humana, ¿no? O sea, puedes regarla al inicio con que peleándote con todo mundo, porque sí, o sea, me ha pasado de que llegas y quieres gritarle a todos que le están
Sí.
haciendo mal porque no te entienden, pero al final es tu culpa. O
Claro,
sea, porque si no te
sí.
están entendiendo, pues es porque no te estás explicando bien, ¿no?
Justo.
Pero sí, o sea, siento que hay un sinfín de aprendizajes dentro de un set más que pues dentro de la escuela, ¿no?
Sí, claro, y más aparte de que, sinceramente, creo que yo he estado más tiempo en set de lo que estuve en la carrera. Entonces, el estar tanto tiempo en set, realmente aprendes a convivir, o sea, aprendes a de convivencia humana, ¿no? O sea, de pues entender el estrés de los demás, de entender que no eres el único y que no eres tampoco el más importante. O sea, hay muchas veces que pues tú quedas de lado, ¿no? Hay veces que ni comes por tener que estar trabajando, ¿no? Y también ahí surgen cosas, ¿no? O sea, alguna vez me tocó estar en dirección de arte junto con un crew de cuatro personas, éramos cuatro, para setear un cortometraje de superhéroes.
No.
Entonces, teníamos que hacer una rueda de prensa para la superheroína, pero la rueda de prensa era armar todas las estructuras de madera desde cero. Coser pura tela así, pero de verdad metros y metros y metros de tela, estarlos cosiendo a mano porque no había máquina, armar ese set. Después de ese, o sea, ese día yo terminé con todos los dedos llenos de curitas, de las quemaduras de la pistola, de que tenía que ir súper rápido, entonces me quemaba los dedos. A la vez también de ahí nos teníamos que mover a otra locación y montar una tienda completa. O sea, era una tienda donde teníamos que hacer estructuras hasta con PVC, con luces LED. O sea, no, 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 fue un caos. Teníamos que hacer un cuerpo que explotara la cabeza. Entonces, el hacer el efecto con poco presupuesto, o sea, nada más teniendo un maniquí, mangueras y pues lo que son agua de Jamaica y slime para hacer sesos y esas cosas. Pero es muy divertido, o sea, también te das cuenta de la creatividad que puedes llegar a tener, porque es buscar soluciones en donde no encuentras ni una, o sea, y buscar con los presupuestos que tengas y
En poco
solos en
tiempo.
poco tiempo, que te cancelen a veces locaciones y que tengas que buscar otra y tengas que estar ahí al tiro. No, 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 de verdad que eso te da muchas herramientas de vida, definitivamente.
Sí, siento que eso te hace madurar en la vida, te
Sí,
hace crecer, ¿no?
sí, sí, sí.
Excelente. Y a ver, platícame, ¿has tenido alguna historia que no te has atrevido todavía a contar?
Ay, pues que no me haya atrevido a contar todavía. Tengo un guión por ahí. Es un guión que iba a grabar para la universidad, pero ya no lo hice. Que es básicamente, habla sobre los trastornos alimenticios. Y es un cortometraje que justamente trata de una forma muy muy cruda, muy visual, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con eso, o sea, me gusta trabajar con la incomodidad, me gusta trabajar con O sea, sacar a tema de conversación cosas que usualmente salen muy suaves.
Ajá. O es tabú, ¿no?
O es
También a
tabú.
veces.
Ajá, o sea, mi primer cortometraje fue de ansiedad y luego el otro fue de abuso sexual, ¿no? Entonces, o sea, son temas muy complicados, son muy complejos de abordar, pero la incomodidad y el sacarlo a tema de conversación para mí ya es una victoria. O sea, porque hay que animarse a hablar de esas cosas. Y los trastornos alimenticios no son la excepción para nada. O sea, justamente el guión habla de un chico que está en un restaurante, pero todo es muy onírico hasta cierto punto. Y cada vez que le traen un plato, él se lo acaba y el propio mesero lo obliga a vomitar, pero no se ve nunca quién es el mesero. Hasta que, pues obviamente vas viendo el deterioro del personaje al momento de darte cuenta de que el mesero realmente es el mismo y que quien se está obligando a hacerlo es el mismo y que pues al final el deterioro y todas estas consecuencias se las está comiendo él mismo, o sea, es él. Entonces, el enfrentar ese tipo de cosas y ese tipo de realidades es algo que se tiene que hacer con el cine, o sea, el cine es justo el medio en el que lo puedes hacer, o sea, hay veces que la gente no lo va a entender con palabras, no va a entender porque tú se lo intentas explicar el cómo te hace sentir, el cómo te ha hecho vivir eso, pero al final si lo puedes mostrar con una imagen y decir, esto es lo que siento, esto es cómo yo me siento realmente, y así tal vez lo puedas entender, es una forma más humana, y el cine siento que es como un traductor. O sea, en ese aspecto siento que traduce todas esas cosas que con
No es
palabras a veces
fácil
no se
decir.
entienden.
Excelente. ¿Y qué te ha limitado a hacerlo? O sea, la verdad, se escucha una historia bastante interesante y que visualmente podría atrapar a cualquier persona.
Sinceramente, ahorita en este momento, el equipo y que me enfoco demasiado en la fotografía, en trabajar de eso, o sea, ha salido mucho trabajo. O
Qué
sea,
bueno.
amén, pero la verdad ha salido mucho trabajo en fotografía que no he tenido tanto tiempo como para enfocarme en el cine al 100%. Tengo más guiones por ahí escritos, tengo borradores, tengo ideas y mil y un cosas ahí anotadas, pero digo, como tú sabrás, ¿no? O sea, es a veces bien complicado darle como pies y cabeza a todo eso cuando estamos tratando de sobrevivir con o sea, ya
Sí, ya con un
tratando,
sueldo, ¿no?
sí.
También.
Justo, y también con esos trabajos como emergentes de fotografía y así, es estarle calando y es estar editando y tomando y editando y tomando y así.
Sí,
Entonces,
que no queda tiempo ni para respirar.
justo, entonces poco a poco, pero sí lo voy a sacar. Ya tengo por ahí planeado con una productora de aquí de Cuernavaca, a lo mejor sacarlo y ya están, veremos de que ya nada más les tengo que mandar el guión y así y empezar a trabajar en la carpeta.
Ah, pues esperemos que esté muy pronto porque es una historia bastante fuerte, pero creo que podría llegarle a cualquier persona, aunque no esté pasando por esas
Sí,
situaciones.
pero creo que todos conocemos a alguien. Entonces, creo que el poderle dar un apapacho por decir, ya te entendí, es bastante valioso. Entonces, pues sí, ahí ando.
Perfecto, pues ¿qué te parece si otra rolita más y
Nos
seguimos
echamos otra.
platicando?
Sí.
Excelente, vámonos.
Oh, boy. Is it slow?
Sigamos platicando un poquito con Cigarros de Miel sobre toda esta trayectoria que ha tenido y estas historias impactantes que nos ha estado contando a lo largo de este capítulo de Cine en las Trincheras. Oye, ¿y entonces dónde podríamos ver todos estos cortos, por ejemplo, el de ansiedad?
Ay, el de la ansiedad, que te digo, fuck. Ese no está en ningún lado. Ahorita lo perdí hace como un año y medio, 2 años, porque nunca lo respaldé, nunca le hice nada, porque fue mi primer cortometraje, entonces lo grabé con el celular, lo edité con el celular, no, ese fue un caos ese rodaje, tengo el guión, lo planeo volver a grabarlo, o sea, planeo regrabarlo ya con el conocimiento que tengo ahorita, porque también en ese momento no tenía tanto las herramientas técnicas para hacer algo wow, era algo muy sencillo, pero creo que aún así se sentía. Entonces, pues ahorita lo voy a rehacer, lo voy a regrabar. Y ya que lo tenga listo, pues ya lo voy a subir otra vez. Pero el otro, el de ¿cuál es el segundo? El de la carrera, se me pone la onda. El del abuso. Ese no lo he vuelto a sacar porque, pues, por cuestiones de la institución, tengo que pedir permiso para poderlo compartir, ya sea festivales, ya sea esas cosas. Entonces, ahorita no ha tenido mucha difusión, pero fíjate que sí he tenido la idea de igual y proyectarlo en algún lugar de acá de Cuernavaca, ya sea buscarme algún lugar para eventos o así, porque, o sea, justo yo tengo una productora de eventos. Y he dicho, como, ¿por qué no uso eso también para producir mis propias, o sea,
mis propios eventos,
ajá? Entonces, próximamente, tal vez en septiembre, haga un evento mío, en donde tal vez sí lo proyecte, vaya a proyectar este de la voz de sus pesadillas, que pues ese corto, la verdad, sí fue muy importante para mí. Y espero ya tener el otro, el de la bulimia, para sí, proyectar para los dos. Ajá. Y a ver qué otro cineasta de acá de Cuernavaca quiere presentar cortometrajes. Y ya entonces ahí les prestamos también el lugar.
Parece perfecto. Sí, siento que eso falta también, ¿no? O sea, más difusión en Morelos sobre todo esto, estos cineastas que están saliendo, que si te das cuenta ya son demasiados, ¿verdad?
Sí, no, Cuernavaca ya es un nido de cineastas, sí. Pero el problema es que no hay difusión, no hay canales, no hay de dónde. Y tampoco hay de dónde conseguir tanto dinero, entonces... Producir también es bien complicado.
Sí, creo que es bastante, o sea, creo que lo que es la ciudad, bueno, nacionalmente hacer cine es difícil.
Muy.
Es difícil, o sea, quería meterme nada más en el estado, pero en cierto modo es en todo el país.
Sí, tienes que hacerlo en todo el país. Y bueno, lo bueno es que ya viene esto de los estudios Churubusco que van a hacer su encuentro aquí en Morelos, que digo amén.
Sí.
Real.
Pues esperemos que así sea. A ver, y con tres palabras, ¿cómo describirías tu cine, tus películas, tus obras en un futuro?
Incómodas.
Ok.
Empáticas, sobre todo, creo yo. Y reales.
Ok.
O sea, sí, creo que esas tres palabras.
O sea, ¿tu estilo es más como Gaspar Noé o como Darren Aronofsky?
No, como Gaspar Noé.
Como Gaspar Noé.
Sí, creo que sí. Va más para allá. Sí, incluso la parte visual creo que está un poco más en esa tirada. Sí.
Bueno, en lo personal es mi director favorito, Gaspar Noé.
¿En serio? Sí, ay, wow.
O sea, me inspiró demasiado en toda la carrera.
¡Yes!
Sí, o sea, es un genio en cuestión técnica como en cuestión narrativa, o sea, sus historias son crudas, sí, pero no son crudas como Darren, o sea, Darren Aronofsky, uh-huh, es como más, podría describirlo metafísico,
uh-huh,
¿no? En
sí,
cierto modo, hasta más idealista, más mágicas sus historias.
Sí, pero Gaspar Noé es el golpe, el golpe como que ya.
Ah, qué bonito como que tengas eso.
Sí,
como sí, que, sí. Ha sido difícil encontrar a alguien más como que así.
¿En serio?
Le apasione como Gaspar Noé, o que su inspiración sea Gaspar Noé. Porque, por ejemplo, así me pasó un buen en la carrera. O sea, muchas broncas de que, ay, es que...
Es demasiado...
Le gusta mucho Gaspar Noé. Ah, ajá.
Pero justamente alguien de mi universidad fue quien me dijo eso de Gaspar Noé, como que me dijo de que es que traes un poco de ese tinte, ¿no? Como ese estilo ahí en la corrección de color. Entonces ahí también fue cuando, sí, ahí fue cuando nos dimos cuenta de esas similitudes y dije, sí, definitivamente mi camino va por ahí.
Ah, qué chido que seas tan arriesgada. Sí. Y más en la actualidad, porque, o sea, si te das cuenta, está el mismo... Gaspar Noé ya cambió un poco su
estilo. Se cuida mucho ahora.
Y ahora se tiene que cuidar porque pues tan solo las polémicas que generó en el Festival de Cannes en el 2001, creo que fue, con Irreversible.
Uh-huh.
Y pues era el 2001, o sea, todavía la gente...
Y peliculón.
Y peliculón, exactamente. O sea, todavía como que... con la mente cerrada, pero pues eran un poquito más abiertos a este tipo de temas y la manera de cómo lo manejó tan cruda, que ahorita en la actualidad siento que hay que tener más cuidado con ese tipo de imágenes tan, tan grotescas.
Sí, hay que ser sensibles, hay que ser sensibles sobre todo.
Ok, perfecto, me encantó eso. Y bueno, ¿has recibido algún elogio que te ha marcado bastante, aparte del de Fernando? Porque siento que el de Fernando...
No, el de Fernando, ¿no? O sea... sí, 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 no, el de Fernando me llegó, o sea, hacer llorar a alguien con algo que haces es como, ah, wow,
es
te emociona, ¿no? Te emociona.
Pero alguien más.
Ay, bueno, pues, por ejemplo, o sea, otro de mis profesores de la universidad, justo él... Creo que siempre ha sido una persona que ha estado como atrás de mí, de que al pendiente de que yo siga haciendo y siga haciendo y siga haciendo. Una vez llegué con él pues diciéndole que ya, pues esos momentos donde te da el bajón de ya mejor ya no hago nada, ya aquí la dejo. Entonces yo estaba en ese punto como de quiebre y estaba hablando con él y de verdad que me hizo creer otra vez en muchas de las cosas que hacía, ¿no? Porque sí habló conmigo y me dijo, es que a ti te queda chiquito donde estás, o sea, a ti te queda muy chico Cuernavaca, te queda muy chica esa universidad, necesitas buscar más afuera de eso. Si yo lo logré, siendo, o sea, porque hasta me dijo, es que yo soy una persona sin talento, yo no tengo talento. Yo, por alguna razón, fui un afortunado, pero no tengo talento. Tú lo tienes y tienes una visión muy clara de lo que quieres. Tienes una visión de lo que quieres mostrarle a la gente y puedes ayudar mucho. Entonces tú sigue creando y sigue creyendo en ti. Y me dijo como todo lo que tú necesites, aquí estoy. Yo te doy todo, o sea, todo, todo, todo lo que necesites. Y justamente como que se ha encargado de coacharme un poco en cuanto a lo de a la admisión al CCC y todo eso. Y ha estado muy al pendiente de que mi carrera siga y siga y siga y siga. Entonces, a él le agradezco mucho también por eso. Y el otro es que nunca deje de crear. O sea, hay una persona en específico en mi vida que me lo anotó en todos mis cuadernos sin que yo me diera cuenta y me puso en todo, nunca dejes de crear, nunca dejes de crear, nunca dejes de crear. Y me dijo, como habla de lo que nadie habla y siempre tómalo con la sensibilidad que te caracteriza, ¿no? O sea, tienes una forma de agarrar las cosas crudas y las cosas difíciles para transformarlas en algo importante y en algo que de verdad tiene valor y no solamente es morbo, ¿no? O sea, tienes ahí algo. Y entonces úsalo y aprovéchalo y ayuda al mundo con eso. Entonces eso fue como que, ah, qué bello. Pero sí es un camino difícil, entonces está complicado, está complicado.
Sí, siento que aquí es de seguir adelante, o sea, no rendirse, porque bueno, el cine, como lo dijimos hace rato, ¿no? O sea, puedes estar en la cima, pero si te confías de que ya estás ahí, o sea, te
Sí, te
quedas
quedas
y te
ahí.
caes.
Sí, sí,
Y va a
sí.
ser difícil volver, ¿no?
No, se vuelve más complicado todavía querer volver a subir, o sea, y no, y con tantos artistas, con tantas perspectivas tan únicas, tan originales, tan diferentes entre sí, creo que es difícil encontrar una manera de sobresalir. Y a veces hace agüita, pero pues es que justo nunca hay que dejar de crear, nunca.
Yo creo que al menos cada quien pues tiene su propio fan, ¿no? Un fan que a lo mejor va a ir a
Claro.
tus presentaciones y ahí va a estar como para.
Y también tú, o sea, también tú, la marca que, tu esencia va a dejar
Sí,
una
sí.
marca donde sea que vayas, es muy diferente y nunca va a haber una igual, entonces eso al menos lo tienes de ventaja, lo tenemos todos de ventaja. Entonces sí, pero pues sí, no sé qué te digo, esos son los mejores cumplidos que me han llegado en
Y
cuanto al
son
cine.
bastante
Sí,
hermosos,
son
podría decirse,
bellos,
¿no?
son bellos, yo los quiero mucho.
Excelente. Y ahora tú, ¿qué le quieres decir a tu público de ahorita? ¿Qué consejo le darías a los cineastas emergentes?
Más allá de lo obvio de nunca dejar de crear, creo que es arriesgarse. Siempre arriesgarse. Siempre va a haber miedo. O sea, siempre vas a tener un miedo que te va a hacer decir, mejor no voy, mejor no hago esto, mejor no lo intento, mejor no sé qué. Pero realmente si no te arriesgas y si no lo intentas, si no intentas, aunque sea hacerlo con tu celular, hacerlo con lo que tengas, o sea, puedes crear de cualquier manera, ¿no? O sea, no necesitas un equipo profesional y a veces, a mí, pero en lo personal, eso me agüitaba, ¿no? Decir, tengo que tomar foto, pero no tengo cámara, entonces, ¿cómo voy a tomar fotografía? O no tengo la mejor cámara, o no tengo el mejor lente, o no tengo no sé qué. Pero la realidad es que si aprendes a usarlo, si le tienes tanta fe y corazón a lo que estás haciendo, lo puedes crear con cualquier herramienta que te encuentres, ¿no? Y siempre va a haber manera, pero solamente vas a poder hacerlo si te arriesgas, si no lo intentas, pues no. O sea, no se va a poder. Y sí, muchas veces da miedo, te equivocas. El miedo hace también que te equivoques por los nervios, por lo que sea, pero es normal. Y también si haces cine, sabes que hay un equipo atrás de ti que te está respaldando. O sea, creo que en el cine lo bonito es que nadie te abandona. O sea, nunca vas a estar solo haciendo lo que sea que estés haciendo. Te puedes equivocar, pero va a haber varias personas que tal vez en ese momento se van a enojar contigo y te van a decir, no, es que por ti nos atrasamos, pero no pasa nada, todos están aprendiendo y al final eso después se van a reír, va a ser una anécdota y van a decir, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Y pues sí, o sea, pues pasa, pero la cosa es que no te dejes tirar por esas cosas, solamente arriesgarte, perder el miedo y pues no dejarte caer, o sea. Sin importar qué pase, sin importar lo difícil que es seguir haciendo cine, que no hay recursos, que no hay muchas cosas, pero pues justo creo que todos estamos buscando la manera de que todos tengamos las mismas oportunidades dentro del cine, porque todos tenemos historias que contar. Entonces, eso es lo más importante, ese es el mejor consejo que puede haber, que a mí me ha ayudado, entonces espero que alguien le llegue a ayudar.
Y verás que sí, y más lo que veníamos también hablando de la esencia, o sea, de que, exacto, o sea, con cualquier herramienta se puede hacer cine. Tú hiciste un excelente cortometraje que espero un día poderlo ver,
El de la
el de
ansiedad.
ansiedad.
Sí.
Y que impactaste sin todavía verse en una pantalla, o sea, un guión, ¿no? O sea, un papel, o sea, letras, hiciste emocionar a alguien.
Sí, y aparte en
Entonces,
un taller, o
y
sea.
en un taller, o sea,
Sí, ni
y eras la
siquiera.
más peque, ¿no?
Sí, no,
Aparte.
pues tenía como 15, 16.
sea, aparte de todo eso, como que ahí es un claro ejemplo de que lo importante es serle fiel a uno mismo y a tus... Y tener confianza en ti mismo, ¿no? O sea, de que va, vámonos, yo creo que sí puedo sacar una historia.
Aunque esté
de
lo feo, que aunque esté feo, no importa, el primero siempre es feo.
Sí.
El primero
no siempre... se desanimen en el
primero. Y si te sientes orgulloso de eso es porque hasta ahí llegó tu capacidad.
Sí.
Entonces, no, o sea, siempre tienes que esperar más de ti mismo. O sea, siempre, nunca te conformes, eso es muy importante también, o sea, nunca conformarse con lo que estás haciendo. Porque pues sí, o sea, si te conformas es porque ya llegaste a tu límite personal. Entonces, pues ya, sí, creo que sí es muy importante la esencia y mantenerlo.
Sí, a eso vamos, de que también un cineasta nunca deja de aprender. O sea, puede ser el mejor, el que ya lleva premios, el que lleva ya haciendo varias películas, pero en cada película, en cada cortometraje, video musical, comercial, etcétera, vas aprendiendo algo nuevo, ¿no?
Sí, a ser mejor 100%.
Cineasta cada día.
Sí.
¿Algo más que agregar?
Nada más, que sigan surgiendo más cineastas morelenses, es muy importante, que sigan yendo a presentaciones, que vayan a todo donde se presenten cortos, que le aplaudan a los directores, que los apapachen, porque la verdad es que todo es un proceso creativo y artístico muy profundo, que va más allá a veces de lo que tú como espectador entiendes, ¿no? O sea, nunca sabes cuánto le costó al director, cuánto le costó a la producción, cuántos problemas tuvieron que solucionar para que eso llegara a la pantalla, entonces... Por mínimo que sea, o por más feo que lo veas, aunque no te guste, hay que aplaudirlo, hay que quererlo y hay que seguirlos impulsando. O sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? Apoyarnos entre toda la comunidad de cineastas aquí en Morelos.
Y más porque somos varios.
Sí.
Hay muchos que ahí vamos creciendo y pues sí, lo importante es pues, no tener envidias, sino justo principalmente apoyarnos.
Sí, sí, sí.
Siempre. Ahí lo tienen. ¿Y tus redes sociales para que te sigan y vean tu trabajo?
Pues, en Instagram, que básicamente es lo que más uso, estoy como Cigarros de Miel con 3M. Y ya, o sea, es lo único que tengo, creo que de redes. Y mi Facebook, que es Sara Arbic, pero pues ahí no, no hay nada. Nada interesante de la carrera.
Perfecto, entonces ahí tienen sus redes sociales para que empiecen a seguir y podamos ver pues también este evento que vayas a hacer muy pronto para ver fechas, horarios y pues también... próximamente que puedas trabajar con alguien.
Sí, justo. Si hay cineastas que quieran presentar en ese evento, sí, mándenme mensaje, porque la verdad es que lo estoy haciendo todo de mi bolsa, todo de mi productora, entonces excelente. Hay que aprovecharlo, entonces.
Emocionarnos.
Sí, sí, sí. Alóquense, alóquense.
Alocarnos, exacto. Excelente. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cine en las Trincheras, por pues contarnos tu historia, que fue bastante emocionante, bastante bonita, y que pues a muchos cineastas pues a lo mejor podemos conectar y que puedan seguir también tus pasos para llegar a ser unos excelentes fotógrafos o cineastas.
Sí, gracias muchas, 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 pero muchas gracias por la invitación. De verdad que estaba muy padre estar aquí contigo, o sea, ya después de que tú me iniciaras en mi primer rodaje, es muy emocionante ahorita estar aquí. Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio, por la entrevista, por todo, por la vibra y así. Gracias.
Muchísimas gracias y espero que vuelvas muy pronto para también, pues, a lo mejor presentar o hacer el
ahora
anuncio
sí ya presentar,
del
sí,
evento,
sí, sí.
O pues algún corto o lo que quieras, pues aquí tienes tu silla para que vengas a platicar con nosotros un rato
Muchísimas
más.
Gracias. Qué lindos.
Y pues gracias también a ustedes por estarnos escuchando y viéndonos pues a través de todas las redes sociales de Radial 3.14. Sigan todas las redes sociales y la página de Radial, www.radial3.14.com, donde ahí está todo el contenido de Cine en las Trincheras y contenido extra de otros programas que son bastante interesantes y bastante buenos, que pues ahí pueden ver capítulos anteriores de todos nosotros. Al igual, gracias a la producción, que es Yoshi Rivero, por aquí apoyarnos. Y aquí seguimos para vernos el próximo martes a la misma hora y seguir platicando un poquito sobre cine en las Trincheras. Adiós.
Gracias. Bye.
Gracias por acompañarnos en este viaje en Cine en las Trincheras. Conéctate con nosotros en Radial 3.14.